1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Hermosísima Díaz. ¿Y gracias. ¿Qué tal, Cuba? Hace unos días leí una frase que me impactó. Decía, no siempre se puede esperar el momento preciso para cruzar. A veces tienes que saltar. Y eso hizo nuestra invitada de hoy. No esperó el momento fácil, dejó su casa, dejó parte de su familia en Cuba para cruzar, saltar bajo las condiciones más duras, bajo el momento menos preciso y tras la idea más hermosa que pueda sentir un ser humano, cruzar tras las huellas de su hijo.
Bienvenida a 1800 Online, Lilia Castañer Hernández, dama de blanco. Bienvenida, Lilian, gracias por venir con nosotros y venir a compartir su historia.
Muchas gracias.
Lili, ¿cómo entras en las damas de blanco?
Mi entrada a las damas de ese gran movimiento de damas de blanco, mujeres con un gran dolor, me hicieron reflejar su dolor y compartir su dolor y hacerlo mío también, porque yo soy una madre con un gran dolor. Mi hijo está desaparecido en Europa, España. Y a través de gran travesía que hice buscándolo por todos los medios allá en Cuba, pasé todos los trabajos habido y por haber, visité oficina de relaciones exterior, arzobispado de La Habana, iglesias, toqué puertas y no encontré respuesta al problema de la ubicación de mi hijo.
Yo me imagino que pertenecer a un movimiento como las Damas de Blanco, pues las ha sensibilizado a usted de muchas maneras. Y si a eso le sumamos la situación familiar, la desaparición de su hijo, pues es aún más fuerte todo el sentimiento, toda la sensibilidad que se tiene. Quisiera que comenzáramos a contar un poco sobre su historia. Cuéntenos qué hacía antes de pertenecer a las Damas de Blanco y también un poco de su vida familiar y que cómo le cambió la vida la decisión de pertenecer a las Damas de Blanco.
Yo soy era una trabajadora jubilada, química, trabajaba en los laboratorios químicos y pues tuve un solo hijo que estaba estudiando, atravesó un poco con dificultad el pre por el asunto del marxismo, no lo asimilaba bien, pero llegó a la universidad.
Yo tampoco asimilo mucho marxismo.
Bueno, pero lo llevó a rastra en primer semestre, en primer año, y el segundo año ya también tenía el presagio de que no lo podía asimilar. Por tanto, dejó ese tipo de estudio y de universitario se desencantó y utilizó la vía de buscar el curso de turismo maestro de cocina.
En el Comodoro.
En el Comodoro. Lo pasó. Y, por supuesto, terminó porque asimilaba muy bien el inglés y es un muchacho muy estudioso. También tuvo un premio, le dieron una carta que Amaya prácticamente admirándolo por todo su destacamiento que tenía. Se destacó bien por todas las cosas, cómo asimiló el proceso este. Pero comenzó a trabajar en los Meliá, después estaba trabajando en el Meliá, en el Nacional, de maestro cocinero. Se enteró que tenía una salida para España con utileros de un curso de cultura y ahí se...
Y como todos los jóvenes cubanos decidió salir de
sí. Y es importante que, aunque antes de que sigamos conversando y descubriendo toda la historia, que digamos su nombre, es Rigoberto Omar Rivera Castañer.
Sí, mi hijo se llama Rigoberto Omar Rivera Castañer, mide 1,88 y es... alto, muchacho alto, sano, nunca fumaba ni tenía ningún vicio. De por sí, déjeme explicarle que los deportistas son ajenos a los vicios. Más bien le gustan la vida sana, sí. Y él se mantenía, él disfrutaba un poquito de compartir con salir y divertirse y esas cosas, pero no era muy adicto tampoco a la bebida, déjeme explicarle.
¿Qué edad tenía cuando se fue de Cuba?
Ajá, él tenía 30 años. Él nació en el año 1970. Y partió en octubre del 2000 con 30 años.
¿Hacia qué lugar fue?
Hacia España. Ahí se radicó en Alicante. Estuvo 3 años relacionándome, llamaba por teléfono, conversaba a mí conmigo 30 minutos una vez al mes.
¿Te pasaban emails también? Sí. Porque vi fotos.
Sí, me pasaba, me llevaba, mandaba cuando aquello no entraba en internet, porque en Cuba no es fácil de ese tipo de tecnología que se asimile y que se dé de todo. No, después sí yo me incorporé a internet, pero él me pasaba fotos a través de y correspondencia, cartas, a través de un cubano también que partió con él, pero se casó con un español y regresó para Cuba de visita. Y por tanto yo recibía también correspondencia de mi hijo.
¿Cuándo fue el momento de rompimiento? ¿Cuándo dejaste de tener comunicación con él?
En el año 2003 fue la última conversación, la última llamada que tuve de mi hijo, el día 28 de marzo del 2003.
¿Qué se dijeron en esa última llamada?
Bien, que había perdido el trabajo y que dentro de esas cosas de la conversación, y bueno, que ya estaba en esa situación y ese percance, y yo lo noté bastante triste y no sé cómo le di palabras consoladoras, pero después de eso no supe más nada de mí.
¿Y cuándo se dio usted cuenta de que realmente se había perdido la comunicación? Porque para usted en ese entonces...
Claro, podría ser normal que pasaran 15 días sin comunicarse.
O un mes, dos meses. Igual usted sabía ya que estaba en una situación financiera difícil, había perdido el trabajo. Pero ¿cuándo usted se dio cuenta de que había algo mal?
Me di cuenta que había algo mal cuando pasó el tiempo. Y yo busqué por todos los días de comunicarme con él. Y no hubo forma. Luego la persona esta... José Luis Rodríguez Soñora, que se había casado con una española y venía a Cuba, y yo tenía relación de amistad con la mamá, me dijo que mi hijo hacía tiempo no lo veía, pero que bueno, él iba a hacer algo por tratar de ir a... Permiso. Que él iba a presentar una denuncia por desaparición, pero que yo tenía que dar un poder para ello, porque ya que yo no podía presentarme a España para esta gestión. Así lo hice y se lo di y él hizo la denuncia. Pero cuando me devuelve la denuncia en forma de atestado, dice la denuncia, agrega que mi hijo, Rigoberto Mar Rivera, estaba en un hospital, había desaparecido en un hospital de desintoxicación allá en Alicante. Yo quedé sorprendida porque él nunca me había dicho esto a mí. Y algunos datos más que me habían aportado en relaciones exteriores allá en Cuba, que la cuñada de José Luis era la señora que vivía con mi hijo allá en España, donde mi hijo había desaparecido. Ella era cuñada de él y ellos habían comprado un matrimonio espurio, habían hecho un matrimonio espurio. Por tanto, ya considero que esa desaparición tiene intriga.
Claro.
Por tanto, tuve que increpar a José Luis cuando llegó a Cuba para aclarar a por qué este tipo de situación en este atestado.
O sea, que no le había dicho usted esta otra parte.
Le habían omitido una parte.
De la historia, o sea, que su hijo había estado supuestamente hospitalizado en un lugar para desintoxicarse por...
Exacto.
El consumo de drogas.
Ahora, pienso que cualquier persona que tenga una depresión por falta de trabajo, por lejanía, por nostalgia, por lo que sea, pues le sería muy fácil caer en cualquier tipo de estupefaciente, cualquier tipo de anabólico, cualquier tipo de medicamentos de esto que de alguna manera intoxica, o también las drogas, ¿por qué no? ¿Pero no averiguó en los hospitales? ¿En ese hospital específicamente?
No, lo único que sé es que él me contestó esa de mala forma, que él no tenía que ver nada, porque él ni me contestó ni me aclaró en ningún momento sobre este tipo de alegato que él dio ahí en la denuncia. Y yo, como lo tenía en mis manos, que decía eso, le dije, pero tú tienes también que me ocultaste que Magdalena era tu cuñada, la que tú compraste, por dicho, por tu propia mamá y papá, compraste ese matrimonio. Y entonces se puso muy furioso y me empujó. Eso es todo lo que sé en cuanto a lo que la persona que presentó la denuncia por desaparición...
A la que usted, por supuesto, le dio
el poder
para averiguar.
Bien, exactamente.
Un elemento que yo considero importante, su hijo tenía un estatus de ilegal en España también.
Sí,
o sea,
ajá,
que eso siempre dificulta buscar en registros, porque son personas que
no... Sí, pero no de hospital.
Claro, el hospital sí se tiene que inscribir con su nombre y todo, ¿verdad?
Sí, él después me dijo que... Me negó en todo momento todo lo que decía ahí en el papel del testamento. Y lo único que me respondió fue con una violencia sobre mi persona. Él estaba tomado, acababa de llegar de España. Y yo ese día lo esperé para hablar con él. No lo hice de mala forma, al contrario, porque yo estoy de cierta manera agradecida, pensando que había una equivocación. Pero cuando vi la violencia de él contra mi persona, me quedé así y confirmé que ahí hay un misterio.
Y luego entonces emprendió usted esta otra segunda parte de la investigación, y esta vez sola. Sí. ¿A qué instituciones fue, cubanas o extranjeras, a buscar ayuda y información sobre su hijo?
Bueno, después, por supuesto, yo fui, cuando ya me incorporo a las Damas de Blanco, pero ya le estoy explicando, estoy ya sentimentalmente estoy afectada. Ya soy una madre afectada y desencantada de todas las cosas. Y pues me incorporo, me invitan a un té literario ahí
en casa de Laura Poyán,
la difunta. Y ella me mostró en ese momento todas las cosas que estaban sucediendo en nuestra patria, todo el dolor reflejado de tantos familiares, mujeres, por supuesto, con todas las variedades de dolor, niños desamparados ahí por los padres presos. Y yo desconocía esto, la verdad. Yo creía que yo vivía con mi dolor en el mundo, pero no sabía. Y esto me hizo de ver, reconozco, me aglutinó con el dolor de los demás y me convertí en una dama de apoyo. ¿Por qué? Porque vi el dolor que estaba ahí latente y lo sentí como mío también. Por supuesto, pues ahí comenzó mi vida de dama del blanco, de apoyo, porque no tenía familiar, pero Laura conocía mi situación más adelante. Me dijo, ¿por qué tú no me lo dijiste? Le dije, porque te vi que estaban frente a toda esta situación, la cámara, María Luisa, con el problema de Orlando Zapata Tamayo también, con la huelga de hambre. Era mucho el dolor, y entonces yo me sentí como que iba a aumentarle a ustedes, que estaba llena de dolor. Me sentí como algo que, no sé, que no podía incrementar, echarle a esa olla de presión, echarle más presión.
Pero sin embargo, Laura te ayudó.
Sí, ahora, entonces.
Ahora, después, ahora, eso nos lo vas a contar en dos minuticos, porque ahora nos vamos a un comercial.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Amigos, escuchan 1800 Online.
Un programa que se hace tendencia porque le hace llegar el internet a tus oídos.
Así es, amigos. Y hoy tenemos con nosotros a la dama de blanco, Lilia Castañer Hernández. Una madre, una cubana que ha decidido incluso venirse a residir a los Estados Unidos para continuar la búsqueda de su hijo desaparecido, claro, en el 2003 en España, específicamente en Alicante.
Y contamos, por eso también le pedimos que todo aquel, por favor, que todo aquel, si conoce algún paradero del señor Rigoberto Omar Rivera Castañer, por favor, déjenos saber, hay una madre desesperada.
Y estábamos ahora en esta otra parte de la historia, donde usted pues nos iba a explicar cuáles habían sido esas instituciones o lugares a los que había ido por ayuda, y también donde entra Laura Poyán, líder de las Damas de Blanco fallecida, y que ella pues la acompaña a usted a una de estas instituciones tratando de hacer fuerza para que usted le busquen la información.
Sí. Cuando yo le confesé a Laura ya la situación que yo estaba atravesando con respecto a mi hijo, ella enseguida me dijo, esta semana vamos a buscar un día para ir al consulado español y te voy a poner al frente del el oficial, el personaje que está al frente de estas causas políticas, que es el que nos atiende a nosotros, Lilia.
Y así, ustedes, las damas de blanco.
Nosotros, las damas de blanco. En este caso, Laura me acompañó, fuimos en máquina, llegamos allá, muy bien, me presentó al personaje, yo le expliqué, le aporté datos, le di toda la foto, todo lo que tenía que darle. No me acuerdo el nombre, la verdad, porque... yo sé que es el que está al frente de los asuntos políticos en Cuba, en este caso de la disidencia y esas cosas. No sé, lo único es de él. Bien, este señor me dijo que esperara un tiempo, porque esto necesitaba un tiempo para la gestión con un comisario que tenía ahí él para estas cosas. Esperé, pero da la casualidad que en esa espera viene el caso de la situación, lo que sucede con Laura. El asunto del fallecimiento de Laura y de nuestra querida Laura. Y bueno, por supuesto, estaba yo en esto hasta cuando un día voy al consulado, le llamo de nuevo para hacer la gestión, para que de nuevo me dé la respuesta. Y la respuesta fue más bien evasiva con el tal comisionado. Para mi modo de ver, no me resultó nada agradable, porque yo le puse mucha fe, ya que le expliqué bien claro que mi hijo está indocumentado, que no tiene familiares allá, que lo único que tiene es a su mamá, que es mi único hijo. Me dio promesa de que sí, que iba a ser, porque él tenía que ir de vacaciones, coincidió julio, agosto, así, meses así, y que él iba a regresar, y cuando regresaba me iba a dar respuesta, y no hubo regreso. Hubo regreso por parte de él, pero no hubo respuesta en cuanto a lo que es.
¿Y qué instituciones cubanas le fue usted a pedir ayuda?
¿Y cubana? Al Minred, que es el que se encargaba de esto, pero como siempre Fidel Castro había dicho que él se preocupaba, la revolución se ocupaba de todo cubano que tuviera en cualquier lugar del mundo, la revolución se ocupaba, pues yo fui a las relaciones exteriores, que era el que me de más indicado, era un cubano que había viajado y que estaba indocumentado, y lo correspondiente era esos canales. También escribí.
¿Y qué respuestas recibió allí?
La respuesta que recibí en esa institución fue esta. La personaje que me atendió fue una, se llama Tania, que ahora, según tengo entendido, estaba para acá en Estados Unidos trabajando. Ella me dijo que fuera al gabinete de los abogados de allá, de Cuba, que se encargan por medio de CEU para tramitar cualquier tipo de gestión para el caso de mi hijo allá en España.
O sea, consultoría jurídica sería.
Consultoría jurídica, que cuesta. Yo le pedía que a mí ese dinero, para mí no era fácil tenerlo, porque yo dependía de una chequera, 260 o 50, 59, 60 pesos, que yo no tenía acceso a este tipo de trámite. Me dijo, bueno, lo único que voy a hacer, no podemos hacer más nada. Ya le encontré dónde vivía su hijo, con qué cubana vivía allá, que es con María Magdalena Fernández Bermejo, que en el consulado de Barcelona fue que aportaron esos datos, y no podemos llegar a más nada. Eso es lo único que podemos hacer, Lilia. Eso fue todo.
Ok, sintió la ratonera cubana.
Exacto.
Sentiste una ratonera. ¿Te
exacto, la impotencia. Ajá.
Viniste a los Estados Unidos.
Sí.
¿Qué otras gestiones se han hecho?
Bien, aquí ya me enfoqué y vine a la Tierra de la Libertad, donde verdaderamente, como yo siempre he estado allá reprimida, he sido violada, me han dado muchos golpes, violada físicamente, no sexualmente, vamos a estar claras.
No se sabe cuál es.
Ajá. Bien, y en mi casa me la han violentado, me han robado, me han arrastrado por las calles. Yo pedí asilo político y este gran país me ha dado la gran oportunidad, me han respetado mi derecho y le agradezco. Donde único puede, en este caso, puedo hablar, decirme abiertamente mi situación es aquí. Y estoy expresando por este medio que toda la parte del mundo, por favor, que me ayuden a encontrar a mi hijo, que ya yo no puedo más. Ya yo cumplí 67 años. Yo quisiera, antes de morir, saber de mi hijo. Es lo único que yo quiero en mi vida, que necesito para que mi espíritu descanse en paz. ¿Está bien? Porque no sé, el cuerpo se descompone, pero mi espíritu no va a descansar en paz. Y mi hijo, yo no sé dónde está mi hijo. Que cualquier persona que en el mundo que sepa dónde está mi hijo, que tiene, yo sé que tiene que ser en España, que él estaba allí en Alicante, fue para allá, que me ayuden, que me den una pista de dónde está mi hijo. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha pasado con mi hijo? Algo tuvo que haber pasado, porque él no es transparente. Algo tuvo que haber ocurrido con mi hijo. Y yo necesito que el mundo conozca mi situación. Yo he hecho hasta una huelga de hambre. No me importa lo que piense la gente. Me han durado 26 días sin comer ni un alimento. con tal de saber desensibilizar a la humanidad. Y he tenido que pararla porque verdad que me iba a morir. Por eso opté por esta vía. Le hablo con todo mi corazón. Yo necesito saber de mi hijo. Eso es lo único que yo deseo.
¿Y te va
yo
a
vivo para ello. Vivo para eso, nada más saber, aunque tenga que morir en paz.
Y te vamos a ayudar.
Gracias.
Esperemos que los amigos que nos están escuchando pues contacten, hagan la historia a otros amigos. Yo creo que también un modo importante es compartirla en redes sociales a aquellas personas que están ahora mismo pues entonces escuchándonos a través de su conexión en Facebook,
y cualquiera, una repito, aplicación cualquier persona celular. Que tenga un paradero, que conozca algo sobre el paradero de Rigoberto Mar Rivera Castañer, por favor, que nos deje saber. Estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, comuníquese.
Por supuesto que sí. Y ahora quisiera saber, Lilia, ¿cuáles son los planes que tiene inmediato? Sé que ha ido acá al consulado español, ha comenzado las gestiones para también pedir ayuda, pedir información. ¿Tiene pensado en algún momento viajar usted personalmente a España?
Sí, Dios me lo permite. Yo pienso llegar, espero llegar a mi tiempo de residencia y partir para España. Y espero que, o sea, lo contrario, que llegue una especie de conclusión de la gestión que se está realizando en el consulado, que envié para el consulado español, que ya tomó vías de ya tomó cuerpo de ejecución allá en España, que me dijeron que lo hiciera. Yo le envié al consulado aquí en Miami y fue partió para España en valija diplomática. Ellos me dijeron que una respuesta dentro de 15 días y yo estoy ansiosa esperando qué va a suceder con esa respuesta. De todas formas, pongo en manos de Dios y de toda la humanidad que todo el mundo tenemos madre y tenemos hijos, la mayoría de las personas. Yo necesito saber de mi hijo. Cualquier persona, él le gustaba mucho, se llamaba Omar, se llama Omar, él no decía mucho Rigoberto, Omar, así que también lo pueden conocer por ese nombre. Donde quiera que se encuentre, yo estoy desesperada.
¿Alguna información de contacto suyo, un número de teléfono, un correo electrónico en el que puedan escribirle a usted o llamarla y darle la información que tienen?
Sí, mire, mi número móvil celular es el 813-446-9864.
¿Lo puede repetir, por favor?
813-446-9864.
Ese es el número de teléfono que ustedes le pueden llamar.
Ajá, ese número. Ojalá que sonara y que hubiera una llamada que fuera alentadora.
¿Tiene alguna dirección de electrónica?
Sí, voy a darle el correo mío electrónico. Lilia Castaner.
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 Ajá.
1947. @yahoo.com.
He estado anotándolo aquí, Lilian, porque con su permiso quisiera que además de compartir este programa, como siempre hacemos en redes sociales, en nuestra página de Facebook específicamente, también poner su información de contacto, de modo que si alguna persona tiene una pista, pues pueda entonces llamarla o escribirle un mensaje y hacérsela saber, por pequeña que sea, todo es importante en este momento. Muchísimas gracias por haber tenido la confianza de compartir la historia con nosotros, por haberse abierto y abrirse a todas las personas que podrían ayudarle a través de nuestro programa 1800 Online.
Y nunca olvides que aquí tienes una familia.
Gracias, mis hermanos. Yo soy la Lilia cubana, representante de ese pueblo adolorido y madre adolorida que estoy.
Muchísimas gracias por estar.
Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Osmar Martínez, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.